La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos, hermanos. Este es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el año 2004. Y sabemos que ya, como sabemos y como hemos visto, no existe ninguna justificación para las fiestas religiosas de este mundo, para declarar que vienen de la Biblia, porque tal como hemos visto, la voluntad del hombre no puede ser la voluntad de Dios. Y tenemos que acordarnos de la oración que Cristo dio hacia Dios el Padre, que tenemos que pedir que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Pues cuando Dios le habló a los hijos de Israel, Él les dio su voluntad. Y eso es lo que encontramos con las fiestas santas. Y eso lo vemos en Levítico 23. Pues vamos a ir ahí. Vamos a ir a Levítico capítulo 22. Y quiero leer varias cosas de ahí y después iremos a Levítico 23. Y esto es para enfatizar y entender algo que es muy importante con respecto a los días santos de Dios. Y ellas son tan importantes como el sábado semanal. Y la verdad es que las fiestas santas de Dios demuestran el plan de Dios. Porque sin las fiestas santas no puedes entender el plan de Dios. Pues vamos a empezar aquí, Levítico 22 y versículo 31. Empezando en versículo 31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová. Pues cuando uno ve esto, yo Jehová, o el Señor ha dicho, o Jehová ha dicho, estas son las palabras de Dios. Esto es la voz registrada de Dios. Pues sabemos ya bastante bien que tenemos que obedecer la voz de nuestro Dios. Continuando, versículo 32, y no profanaréis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico. Y eso se conecta con el Nuevo Testamento, que somos santificados por Dios el Padre a través de Jesucristo. Versículo 33, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Y no solamente eso, Dios nos saca de este mundo cuando Él nos llama. Y Egipto es simbólico de este mundo. Pues esto se hace muy importante. Y tal como hemos visto, si guardas las fiestas de este mundo, estás regresando a Egipto. Y otro nombre por cual el mundo se llama es Babilonia. Pues Babilonia, Egipto y Sodoma y Gomorra dan la gran definición del tiempo del fin, en este tiempo que vivimos ahora. Ahora, continuando, Levítico 23, versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. Y ya todos nosotros sabemos que son de Dios y de nadie más. Pues uno no puede coger algo que viene del paganismo, dedicado a dioses paganos, y poner el nombre de Dios sobre eso, y que un hombre de una posición alta, religiosa, venga y lo haga cristiano o lo santifique, y decir, esto es la voluntad de Dios. No, no es así. Eso no es de Dios. Pues esto, lo que leemos aquí en Levítico 23, son las fiestas solemnes de Dios. Pues si quieres observar algún día o días hacia Dios, tienes que observar las que Él dice. Lo resto no cuenta, no vale nada. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Pues en el versículo 3 habla sobre el sábado semanal. Y de este cuarto mandamiento es que vienen o continúan las fiestas santas de Dios, porque son sábados anuales. Ahora, continuando, versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Pues sabemos que observamos el sábado del séptimo día, cada semana, a través del año, pues cuando llegamos a la primavera, que es ahora, tenemos la Pascua que ya observamos, y espero que todos tuvieron una Pascua muy inspirada, y después de la Pascua observamos los días sin panes, sin levadura. Y en estas cosas Dios nos enseña no solamente su plan, sino su camino y cómo Él está haciendo las cosas. Pues por eso es que tenemos las fiestas. Y recuérdense que el sábado semanal es llamado una fiesta. Pues esto siendo así, y también las fiestas santas anuales, pues son iguales y pertenecen juntas. Pues la verdad es que ya como sabemos, no puedes tener uno sin la otra. Ahora, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es la Pascua de Jehová. Y ya hemos observado eso. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Y aquí en el hebreo es enfático que tienes que hacerlo. Pues lo hacemos. Y existe una lección para nosotros en esto, ya como veremos. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, y esto indica que ha de haber una ofrenda en ese día, en el séptimo día de panes sin levadura. Porque si en el primer día se empieza con una ofrenda, pues en el Antiguo Testamento eran sacrificios que ellos tenían, pues lo hacían cada día, y vemos eso en Números capítulo 28. Ningún trabajo de siervo haréis, y se ofrecía una ofrenda encendida, pues cada uno de los días santos tomamos una ofrenda, pues hoy en día no ofrecemos sacrificios, sino ofrendas monetarias. Y eso es como si fuera una ofrenda sacrificada. Ahora vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 16 y vamos a ver el mandamiento, vamos a ver lo que Dios dice y vamos a ver cómo con la ofrenda que tomamos tenemos que prepararnos para eso y tenemos que hacer las cosas que Dios desea en fe, confianza y entendimiento que Dios nos va a bendecir. Versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Pues cada vez que le damos una ofrenda a Dios, tenemos que medir con las bendiciones que Dios nos ha dado. Pues si has dado y estás viviendo por la palabra de Dios y estás confiando en Dios, pues probablemente tienes muchas bendiciones que puedes contar. Pues aquí lo dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Pues así es que tenemos que medir con esa medida. También sabemos que en el Nuevo Testamento, vamos a ir ahora a segundo libro de Corintios, capítulo 9, porque esto está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, y esto aquí habla sobre sembrando y cosechando, y también habla sobre las primicias que somos nosotros, tal como veremos en Pentecostés. Pues aquí en el segundo libro de Corintios, capítulo 9, tenemos una orden con los principios de Dios, y esto está basado sobre fe. Todo lo que haces entonces tiene que ser con la fe de Dios, amar a Dios, a servirle, guardar sus mandamientos, hacer las cosas que le agradan. Pues aquí, 2 Corintios 9, empezando en versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y ya como hemos visto que, pues el siervo que recibió un talento y no hizo nada con eso, ni lo puso en el banco para recibir interés cuando Cristo regresara, pues él ni hizo lo mínimo. Y de esto es lo que está hablando aquí. Si das escasamente, también segarás escasamente. Pues esto va mano a mano. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y existen muchas bendiciones que son espirituales, no materiales, o bendiciones que puedes ver, de amor, gozo y paz, y paciencia, los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y la bendición más grande es teniendo el Espíritu Santo de Dios, que te da la fuerza para sobrevencer. Todo eso son bendiciones que Dios te ha dado. Cada uno de cómo propuso en su corazón, pues algo es algo que tenemos que preparar y pensar sobre eso cuando damos esa ofrenda, no con tristeza ni por necesidad, pues Dios desea que guardemos sus mandamientos con gozo, no diciendo, pues ahí está ese predicador de nuevo. Pues tal como veremos, tenemos que predicar según las sazones, porque Dios ama al dador alegre, pues aquí vemos la bendición y la promesa. Esto es lo que reclamamos cuando damos a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pues esa es la promesa de Dios, que tendrás suficientemente. Pues ahora pausaremos y tomaremos la ofrenda. Ahora vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14. Y vamos a ver la conexión entre la Pascua y los días de panes sin levadura y una relación con Dios el Padre y Jesucristo. Pues recuérdense que Juan 14, 15, 16 y 17 son las palabras del nuevo pacto, tal como repasamos en la noche de la Pascua. Y estas palabras también nos dicen exactamente el camino de cómo tener una relación con Jesucristo y Dios el Padre. Y demuestra, ya que estas palabras fueron dadas en la noche de la Pascua, que es absolutamente verdad que no puedes tener una conexión o una relación con Jesucristo y Dios el Padre a menos que guardes la Pascua. Pues tenemos que ser fuerte tal como la Biblia es fuerte, y hacerlo tal como es. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesucristo, tal como veremos, es nuestra Pascua. Pues a menos que observes la Pascua y las fiestas de Dios, no puedes llegar hacia Dios el Padre. Eso es algo imposible. Pues también, como hemos visto, todo tiene que ser hecho como Cristo lo dijo. Pues ya que estamos aquí en el libro de Juan, vamos a ir a Juan capítulo 6 y empezando en versículo 53. Y eso también demuestra que tiene que ser en la manera que Cristo dijo. Pues es algo imposible para cualquiera de participar con la comunión en cualquier momento que ellos quieran y tener una relación con Dios, el Padre y Jesucristo. Quizás se piensan que lo tienen, pero están engañados, pues nadie va a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, y Dios lo aceptará. No es así. Nadie puede tomar la comunión católica y pararse delante de un sacerdote o estar sentado que declara la locura que él puede ordenar a Dios y poner su presencia de Jesucristo, su cuerpo y su sangre en ese pan y vino. Pues Jesucristo demostró claramente que de comer de su carne y de su sangre es simbolizado por el pan sin levadura y el vino. No hay nada literal en eso, es algo simbólico y también tiene el significado de lo que tenemos que hacer. Pues vamos a empezar aquí, Juan 6 y versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, porque todos morimos, y la paga del pecado es la muerte, y no existe ninguna manera fuera de eso, sino solamente a través de Cristo. Continuando, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esto está hablando de la Pascua, tal como hemos visto. Pues si no tomas parte de la Pascua, no puedes tener vida eterna. Pues quizás participas en una versión falsa de eso, como la comunión o a través de la Eucaristía católica, pero eso no tiene ninguna conexión con Dios. Pues quizás una persona se puede pensar que tiene una conexión con Dios, porque aquellos que hacen la ceremonia usan las escrituras, pero las usan incorrectamente, porque no obedecen. Recuérdense en cómo empezamos. Dios dijo, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová. Así dice Dios. Ahora, continuando en la última parte del versículo 54, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pues aquí vemos el punto entero. Sin la Pascua, Cristo no puede estar morando en ti. Eso es lo que él dice. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Esto nos dice exactamente el significado. No hacemos esto como parte de un rito religioso para que de alguna manera, con lo que estamos haciendo, que esto nos pone en una relación correcta con Dios. Lo hacemos porque si lo hacemos, Él nos pone en una relación correcta con Él y con Jesucristo. Pues, ¿qué debemos de hacer después de eso? Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Y eso es un modo de vivir. Es algo que hacemos, algo por cual vivimos, pensamos, tenemos nuestra vida envuelta en esto. Cristo está en nosotros, Dios el Padre está en nosotros, es un modo de vivir. Cristo no murió en vano para agradecer a los hombres, Él murió para salvar el mundo en su manera. Pues vamos a ver lo resto que Él dice aquí. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, o sea, nuestra propia carne física. Y aún en simbolizando, comiendo de su carne y bebiendo de su sangre, es el Espíritu significado, perdón, el significado espiritual que cuenta y la aplicación espiritual y el significado espiritual de renovar el nuevo pacto. Ya como hemos visto en la Pascua que se observa el día 14 del primer mes. Continuando, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y algunos que oyeron a Cristo no les gustó eso, que Él dijo que tienes que comer de mi carne y de mi sangre, beber de su sangre. Pues, ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron, pues esto es algo difícil de entender. Pues la razón de esto fue que esto fue contra la voluntad de ellos. Y ellos no estaban disponibles a seguir la voluntad de Dios, Dios el Padre y Jesucristo. Pues esa es la pregunta. Ese es el significado entero de la fiesta de los panes sin levadura, tal como veremos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie. Es algo imposible. Tal como tú no puedes agradar a Dios, encomiendo pan con levadura durante la fiesta de los panes sin levadura. Eso es algo imposible. Pues a menos que llegues a Cristo y su palabra y su evangelio y su camino, no puedes llegar hacia Dios el Padre. Pues nota, ellos no podían recibir eso. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a sus 12 discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocimos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues Cristo quería aclarar el asunto, porque en Mateo 16 Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues nadie conoce al verdadero Cristo a menos que Dios el Padre lo revele. Continuando en versículo 70, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Pues creer en tu propia creencia, en lo que tú crees, con respecto a lo que la Biblia dice, y la palabra de Dios, eso no te va a cumplir algo con Dios. Ahora vamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 3, y vamos a ver algo bien profundo e importante, y demuestra que la única manera que podemos ir hacia Dios el Padre y Jesucristo es a través de arrepentimiento, un corazón sincero, y aceptando el sacrificio de Jesucristo, y viviendo por las palabras de Dios. Y para aquellos que son maestros de la palabra, verán la orden de lo que ellos tienen que hacer, y incluye los sábados anuales, las fiestas santas de Dios, y también incluye todos los mandamientos de Dios. Pues el segundo libro de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14, y aquí vemos que Pablo le está escribiendo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pues tenemos que entender algo muy importante. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, pues ellos no solamente tenían los pergaminos del Antiguo Testamento en las sinagogas antes de los tiempos de Cristo, sino también tenían pergaminos personales. También el Septuaginto traducido del hebreo hacia el griego. Continuando, y que desde la niñez has sabido. Y esto significa que a Timoteo le enseñaron en su hogar. Y si lees la primera parte de Segundo Timoteo, que su abuela y su madre le enseñaron de las Sagradas Escrituras, pues ellos tenían la palabra de Dios tal como nosotros. Nota esto. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pues esto está afirmando la necesidad de seguir y obedecer los mandamientos de Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento. Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios, pues la misma palabra de Dios es tal como cuando yo estoy hablando, que sale aliento de mi boca. ¿Cierto? Pues Dios también habló. Y el Espíritu de Dios movió a estos hombres a escribir las mismas palabras de Dios que Él dio. Pues estas no son los pensamientos de hombres. Pues por causa de eso, es útil para enseñar, para redarguir, significando que tienes que tener la convicción de la verdad, para poder defender la verdad, para amar la verdad, para vivir por la verdad. Y a menos que tienes convicción, no tienes valor. Continuando, para corregir, para instruir en justicia. Y todos tenemos que ser corregidos para aprender la justicia de Dios. Cada uno de nosotros. Esa es la manera más fácil. Lees la palabra de Dios, cambias y te arrepientas, y eso es corrección. La otra forma más fácil es dejar que un ministro te enseñe y eres corregido por las escrituras. Pues después se pone un poco más difícil, y es cuando no estás disponible a escuchar. Y muchas veces no es un asunto de escuchar, sino porque algunas cosas son difíciles de aprender. Por eso es que necesitamos las pruebas y dificultades para aprender, para poder entender la importancia profunda de lo que Dios desea que nosotros hagamos y cómo debemos de vivir. Y recuérdense, nunca se quejen sobre alguna prueba o dificultad que estás confrontando. Siempre recuerda en el sacrificio de Jesucristo, por lo que Él pasó en eso, el sufrimiento que Él tuvo que pasar y su crucifixión, que Él hizo por cada uno de nosotros porque Él nos ama. Por eso es que Pablo dice que todas estas pruebas que tenemos que pasar, pues todo eso es por un momento. Y recuérdense en esto, que no hay ninguna prueba o dificultad o situación que es demasiado de grande para Dios. Pero en esas pruebas Él desea que mires hacia Él, pues para corrección, para instruir en justicia, para poder tener una relación correcta con Dios a través de su Espíritu Santo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso no es solamente para aquellos que están enseñando, sino para todos. Por eso es que la palabra de Dios está aquí. Por eso es que tenemos que comprobar todo y retener lo bueno. Pues continuando, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pues, ¿qué nos dice esto? Pues, ¿cómo él podía predicar la palabra si él no lo tenía por escrito? Esto nos dice que en ese tiempo en cual Pablo le escribió a Timoteo, que ellos tenían las palabras de Dios, tenían todas las epístolas del apóstol Pablo. Vamos a ir ahora al primer libro de Timoteo, capítulo 6, y vamos a ver algo muy importante. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, y versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y esto suena como los líderes religiosos de hoy, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pues el punto es este. Timoteo tenía que tener toda la palabra de Dios para saber las sanas palabras de Jesucristo. ¿Cierto? Pues sí. Pues esa mentira que la Biblia no fue escrita por centenares de años después de la muerte de los apóstoles, pues eso es una mentira satánica dada por ateos que no creen en la palabra de Dios y tienen una agenda escondida para destruir la palabra de Dios, pues eso es el motivo de lo que ellos hacen, destruir la palabra de Dios. Pues existen pocos eruditos honestos en el mundo, pero quedan suficientes para que la palabra de Dios y la historia y la preservación de los textos no se pierdan. Ahora vamos a regresar al segundo libro de Timoteo, capítulo 4. Y versículo 2, prediques la palabra. Eso es lo que un ministro tiene que hacer, no sus historias, sus ideas, lo que él piensa, sino la palabra de Dios. Y eso significa que para poder predicar la palabra de Dios, tienes que tenerla. Y tenemos la evidencia aquí, que tenemos el Antiguo Testamento, y vemos que hasta Timoteo lo tenía también, desde su niñez, y las epístolas de los apóstoles, y los cuatro libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues en el tiempo cuando esta segunda epístola fue escrita por Pablo, cada libro del Nuevo Testamento estaba disponible a la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, menos el libro de Apocalipsis. Pues eso es algo increíble entender. Pues ahora vamos a ver la próxima exhortación. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pues instes con urgencia. Pues ¿qué leímos ahí en Levítico 23? Que estas son las fiestas de Jehová que tenemos que proclamar en sus tiempos. Pues por consiguiente, toda la escritura es dada por Dios, pues esto es prueba que estaban guardando la Pascua y las fiestas santas en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, y todas estas fiestas paganas vinieron más luego, cuando la religión del Estado fue instituida por el emperador Constantino. Continuando, de que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Algunas personas no les gusta eso. Dicen, eso es muy difícil o muy fuerte. Pues díselo a Dios. Vamos a ver si Él aceptará estas excusas. Sino que, teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pues de ahí es que vienen estas cosas. Ellos tienen codicia y quieren su propio camino, no el camino de Dios. Quieren estar saciados en sus codicias. Continuando, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Pues ahora vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo 5. Y varias semanas atrás recibí una carta. Y este hombre me decía en su carta, pues tú sabes muy bien que en el Nuevo Testamento no existe ningún lugar donde demuestra que tenemos que guardar las fiestas del Antiguo Testamento. Pues ya como hemos visto en el pasado, sí, tenemos que guardarlas. Aquí mismito, en 1 Corintios capítulo 5, en una orden directa del apóstol Pablo. Pablo, el apóstol hacia los gentiles, escribiéndole a los gentiles, ordenándoles que guardaran la fiesta de los panes sin levadura, porque ellos guardaron la Pascua. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia, pues eso se refiere al asunto del hombre que tenía su madrastra, teniendo una relación incorrecta con ella. Pues hacer jactancia sobre algo que es pecado, eso no es algo bueno. Pues es un pecado decir que Dios nos ha librado para hacer todas estas abominaciones, o sea, la observancia de todos esos días paganos, como la Navidad, el día del nuevo año, el domingo, el día de la resurrección en el día del domingo, todas esas cosas, fiestas abominables. Ahora, continuando, versículo 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pues un poco de pecado lo empieza. Por eso es que Dios usa la levadura como un símbolo de pecado durante los días de panes sin levadura. Y Dios desea que nosotros entendemos, tal como la levadura está donde quiera, en el aire, y quién es el príncipe de la potestad del aire, que causa a las personas pecar, pues Satanás el diablo. Pues la levadura es algo tan común que se encuentra en las comidas básicas que comemos, en el pan, en galletas, en bizcochos, en todas esas cosas que normalmente tomamos por alto. Pues durante la fiesta de los panes sin levadura, Dios desea que sacamos la levadura de nuestro hogar y comer panes sin levadura por 7 días, tal como Él ha dicho, para poder aprender la lección que, tal como Dios nos ha llamado fuera de Egipto, este mundo, tenemos nuestra parte, y si no sacamos la levadura de nuestros hogares, yo he visto muchas veces por los años, en 38 años como un ministro, que cuando la gente o las personas no sacan la levadura de su hogar, algo sencillo, dentro de un poco tiempo, no entienden más lo que el pecado es. Y ellos le ponen una nueva definición sobre lo que el pecado es, según su propia definición y su interpretación de la Biblia. Nota lo que él dice aquí en versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Sacar toda la levadura del hogar. Y aquí existe una lección espiritual. Sacar la vieja naturaleza humana. Para que seáis nueva masa. Para que seáis nueva masa. O sea, para que tengas la semejanza de Cristo espiritual. Sin levadura como sois. Demostrando que sacaban la levadura de sus hogares, pues aquí está la razón. Pues muchas personas dicen, ¿por qué tú guardas la fiesta de los panes sin levadura? Pues aquí está, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por Cristo, nosotros guardamos la fiesta de los panes sin levadura. Ese es el punto. Pues muchas personas se piensan, por causa de Cristo, observamos el Domingo de Resurrección, o Easter en inglés. Y en inglés eso demuestra sus raíces de una diosa pagana y su hijo. Dios nunca dijo eso. Por causa de Cristo, guardamos la Cuaresma. Por causa de Cristo, guardamos miércoles de ceniza. ¿A dónde usted ve eso en la Biblia? Pues nada de eso está ahí. Esas son cosas que los hombres que no querían escuchar la verdad, tal como leímos, querían tener sus mentiras para agradecer a los hombres, agradar a los hombres. Pues todo eso es del mundo y no de Dios, jamás. Pues nosotros observamos la fiesta de los panes sin levadura y sacamos la levadura de nuestro hogar y comemos pan sin levadura por 7 días porque Dios dijo eso. Porque Cristo, que es nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Pues si quieres declarar que el sacrificio de Cristo, obtener eso para el perdón de tus pecados, y no guardas la fiesta de los panes sin levadura, y no guardas la Pascua, no tienes nada con Cristo. Así de sencillo es. Pues ahora vamos a ver versículo 8, una orden directa de Pablo. Así que celebremos la fiesta, y la palabra que vemos ahí, así, significa por la razón de Cristo, nuestra Pascua. No con la vieja levadura, pues esto aquí claramente está hablando de la fiesta de los panes sin levadura. No está hablando de, esto no se refiere a la Cuaresma, miércoles de ceniza, ni el Domingo de Resurrección, nada de eso. Continuando, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y eso es lo que Dios desea que tengamos la naturaleza que está llena con verdad, con el Espíritu de verdad, por el Dios de verdad, y Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida. Y la única manera que eso puede ser es si entendemos que nosotros tenemos que cambiar nuestra naturaleza, pues espiritualmente tenemos que deshacernos de la levadura espiritual, o sea, el pecado, para ser una nueva criatura en Cristo. Y en comiendo el pan sin levadura, nos enseña que tenemos que vivir por cada palabra de Dios y entender que Dios, su camino, ese es el camino. Pues vamos a ir al libro de Salmo, capítulo 34. Y aquí vemos algo que se conecta con la fiesta de los panes sin levadura y con el significado de vivir por cada palabra de Dios. Y lo que vamos a leer aquí, esto es doctrina del Nuevo Testamento. Algo muy profundo y tenemos que entender. Y esto es el significado entero que Cristo es el que nunca pecó. Se hizo nuestro sacrificio y Él es el que nos puede ayudar, yendo continuamente hacia Dios el Padre para que nuestros pecados sean perdonados, para crecer en conocimiento, para entender la palabra de Dios. Pues vamos a ver lo que dice aquí. Salmo 34, empezando en versículo 4. Pues ahora continuando, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó, pues uno tiene que buscar a Dios, y me libró de todos mis temores, pues tenemos que confiar en Dios, y eso es lo que la fiesta de los panes sin levadura demuestra, tienes que confiar en Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende, pues eso es parte de las bendiciones de Dios. Y estas son cosas que nunca ves o reconoces, y quizás puedes mirar hacia atrás y puedes ver que un ángel te protegió de algo, pero uno no sabe que ellos están ahí. Ahora nota versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Por eso es que guardamos las fiestas de panes sin levadura. Probamos de la palabra de Dios. La digestamos espiritualmente. Se hace parte de nosotros. Pensamos con la palabra de Dios. La tenemos escrita en nuestros corazones y mentes. Dichoso el hombre que confía en Él. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, versículo 14, y esto demuestra parte cómo de guardar la fiesta de panes sin levadura. Versículo 14, apártate del mal, o sea, sacar la levadura, y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y ahora versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esas son las promesas que Dios nos da por guardar las fiestas de panes sin levadura. Pues ahora vamos a continuar y vamos a seguir el tema, que la levadura es simbólico del pecado y nosotros podemos cambiar solamente a través de Cristo. Pues aquí fue donde empezamos. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a entender lo que somos como seres humanos y dónde Dios desea que vayamos. Y la verdad es que Dios va a coger algo que es imperfecto y lo va a perfectar. Él nos va a coger a nosotros que somos pecaminosos, y a través del arrepentimiento y bautismo y obediencia, y creciendo y venciendo el pecado, perfeccionarlos y hacernos justos. Pues es un proceso increíble. Y aquí es que empieza, empezando en versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pues todos son pecadores, ninguno están excluidos. Y Cristo es la única solución para salir del pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Continuando, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pues Dios está demostrando su justicia Y esa justicia también se puede llamar, pues Dios está demostrando su justificación porque Él está tomando a aquellos que son pecadores y poniéndolos en una relación correcta con Él, siendo justificados a través del sacrificio de Jesucristo y su sangre. Pues, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues Pablo dice que tenemos que tener esa fe, y no es algo de sí mismo, de uno mismo o de ley, sino de Cristo, de fe. Pues entonces Pablo hace una pregunta, por causa de fe y gracia, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pues una pregunta, ¿nos deshacemos de la ley de Dios? Pues no. Vamos al versículo 31 para ver la respuesta. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Pues Pablo aquí dice, en ninguna manera, y en el griego significa que nunca permita que esto entre en tu mente, que nos podemos deshacer de la ley, sino que confirmamos la ley, pues porque las leyes están escritas en nuestra mente y corazón, porque vivimos por ellas. Sin embargo, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, aunque somos justificados y Cristo murió por nosotros antes o mientras éramos pecadores, y aunque tenemos el Espíritu Santo de Dios para poder desarrollar la paciencia y el amor para vencer el pecado, pues todavía tenemos esa batalla contra el pecado. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 7 y vamos a ver el estado en cual toda la humanidad está. Y un error que muchas personas cometen es que ellos se enfocan en sus pecados porque tienen una naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver que tenemos que sacar el pecado para afuera, no enfocar nuestras mentes en el pecado, sino en Cristo. Y también vamos a ver cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Cómo es que Dios nos puede soportar con esta naturaleza pecaminosa que nos causa hacer cosas que no queremos? Y caímos y pecamos y nos arrepentimos y cambiamos hacia Dios. Pues vamos a ver cómo todo esto funciona. Vamos a conectarlo todo. Romanos 7 y versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo dice, en ninguna manera. Y ahí de nuevo el griego significa que no permites que esto entre en tu mente, esa idea. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y la ley defina lo que el pecado es. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero algo ocurre cuando Dios empieza a llamar a una persona y algo ocurre en la mente del individual una vez que tienen el Espíritu Santo. Y eso es que ellos ven cómo de malo el pecado es. Vamos a leerlo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pues eso es obviamente a través del bautismo. Él no murió y después fue resucitado. Y el bautismo es una muerte, un pacto hacia la muerte de Jesucristo. Por eso es que tomamos de la Pascua. Ahora, continuando en versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y en ese momento, Pablo mira hacia atrás, hacia la ley, y él dice, de manera que la ley es, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Continuando, Pablo dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. De nuevo, no permites esto en tu mente, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pues, ¿cómo es eso posible? Vamos a ir ahora al libro de Juan, capítulo 16, por un momento. ¿Cómo es que estamos viviendo nuestra vida en el mundo y no tenemos conciencia de pecado? Sabemos que algunas cosas son buenas y otras son malas, pero no tenemos una conciencia del pecado ni convicción del pecado. No tenemos necesidad para arrepentimiento del pecado. Pues cuando hacemos algo malo y nos cogen, pues nos sentimos mal, pero eso no es arrepentimiento hacia Dios. Pues ¿qué cambia? Pues es el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Dios empieza a llamar a una persona, el Espíritu está con ellos y se arrepientan, y cuando se bautizan, el Espíritu Santo está dentro de ellos. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace. Juan capítulo 16 y versículo 7. Esto habla de la actividad y la obra del Espíritu de Dios. Cristo le estaba diciendo a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahora, en el próximo versículo, lo voy a leer como debe de ser traducido correctamente, porque el Espíritu Santo de Dios no es una persona de una Trinidad. En muchas versiones usan el término Él en masculino, y no, eso no es así. Y cuando el poder del Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pues, ¿qué nos da la convicción del pecado en nuestras vidas? ¿Qué dijo o le ocurrió al apóstol Pablo que él tuvo esta convicción de ver cómo de malo la naturaleza humana era? Pues a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 7, y la verdad es esta. Pues si ves que tú eres un pecador o pecadora, y estás bajo convicción que eres un pecador o pecadora, y te encuentras como el apóstol Pablo aquí, haciendo cosas que él no quería hacer, pero todavía las hacía, ¿qué te está convictando de eso? ¿Tus pensamientos? No, el Espíritu Santo de Dios, que está contigo, o dentro de ti. Vamos a continuar. Romanos 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso nos ocurre a nosotros. Muchas veces hacemos cosas que no las entendemos, y muchas de ellas terminan siendo pecado. Continuando, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, porque ahora puedes ver que tu comportamiento tiene que cambiar. Por eso es que tenemos que sacar el pecado, y cuando hacemos eso, tal como veremos, tenemos que permitir que entre la justicia de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios, que nos convicta de pecado para poder arrepentirnos y deshacernos de eso, es el mismo Espíritu Santo que nos da el poder y la fuerza para permitir entrar la justicia a través de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver, cómo funciona. Ahora, continuando, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Todos nosotros tenemos eso y se llama la ley del pecado y la muerte. Tenemos que vencerla y eso es, será solamente a través de Jesucristo. Continuando, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Continuando, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pues existe una solución, y la solución es Cristo. También la fiesta de los panes sin levadura después de la Pascua. Porque una vez que tus pecados son perdonados, tienes que hacer algo más. Y eso es que tienes que hacer la voluntad de Dios y caminar en su camino. Y después Pablo dice, versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y vemos eso todavía hoy. Pues estás haciendo algo bueno y de momento aparece un pensamiento malo. Pues eso es la ley de pecado y muerte obrando en ti. Y vamos a ver que a través de Cristo hay una salida de eso. Y a veces nos pensamos que podemos castigar la carne y que tenemos que sacar el pecado para afuera. Y algunas personas llegan al punto donde dicen, ¿a dónde está el pecado? Pues tienes que seguir buscando, ¿a dónde está? Pues, ¿qué haces después de eso? Eso es el resto de la historia de la fiesta de los panes sin levadura. Continuando, con respecto a esto, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues tenemos que ser salvados de esto. Y solamente Cristo puede hacerlo. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente siervo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, es el pecado dentro de tu cuerpo que te causa hacer esto. Pues, ¿en qué estado estamos delante de Dios con todas estas cosas? Ahora vamos a ir a capítulo 8 y versículo 1, y esto es lo que quiero que entiendas. Esto es muy importante, tan importante que tenemos que realizar lo que Cristo hace y cómo estamos delante de Dios. Y ahí está el significado de la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues voy a leer eso de nuevo y escuchen esto muy bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues si amas a Dios el Padre y aceptas a Jesucristo como tu Salvador, pues vamos a ver cómo no hay condenación en un momento. Pues no tienes que enfocar tu mente en el pecado que te ha hecho caer, sino en la solución, y eso es Cristo en vosotros. Pues cuando ves el pecado, lo sacas para afuera, deshaciéndote de la levadura. Y para poder reemplazar eso, tienes que comer pan sin levadura, o sea, poniendo Cristo adentro de ti. Por eso es que Él nos ordena comer pan sin levadura por 7 días, para poder entender y realizar que Dios nos pone en una categoría muy especial. No hay condenación ninguna. El hecho que tienes la ley del pecado y la muerte en ti y estás sobrevenciéndola y estás mirando hacia Dios para cambiar la naturaleza, no hay condenación porque el perdón está disponible. Por eso es que estamos bajo la gracia de Dios. Continuando, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, pues antes de ser llamado y convertido, eso era lo que estabas haciendo, caminando conforme a la carne, pues no tenías conciencia de lo bueno, ni de Dios, pues sí sabías de algunas cosas buenas o malas, pero ahora con el Espíritu Santo ves el pecado dentro de ti, y eso es el Espíritu Santo revelándotelo para poder cambiar y arrepentirte y permitir que Cristo te perdone y saque ese pecado y darte de su Espíritu. Pues por hacer eso, estás caminando en el Espíritu y no en la carne. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, tenemos que entender que la ley no tiene ningún poder. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y eso fue para que Dios te pudiera dar de su justicia, su espíritu, su mente, su carácter, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es algo increíble. Pues vamos a ver cómo todo esto es hecho. Pues vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 1. Pues aquí vemos cómo se cumple. Capítulo 1. Y empezando en versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, compañerismo con Él, y muchas personas dicen eso, y andamos en tinieblas, y muchos están haciendo eso, no están guardando los mandamientos de Dios, pues los mandamientos son luz, el Espíritu es luz, Cristo es la luz, es el camino, la verdad y la vida. Y así es que tenemos que vivir. Pues los que guardan el domingo, la Navidad, el domingo de resurrección, la Cuaresma y todas esas fiestas paganas, pues los que retienen eso están andando en las tinieblas. Pues eso no es la luz, nada de eso. Te estás mintiendo a ti mismo. Pues con el Espíritu Santo dentro de ti, no puedes mentirte. Porque el Espíritu de Dios te va a convertir y a través de la gracia de Dios te va a dirigir hacia arrepentimiento. Continuando, mentimos y no practicamos la verdad. Continuando en versículo 7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión, o sea, compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pues Cristo dijo en la noche de la Pascua a sus discípulos, Él dijo, ahora ustedes están limpios a través de la palabra que yo te he hablado. Y eso fue después que participaron de la ceremonia de la Pascua, la primera Pascua del nuevo pacto, la Pascua cristiana. Y por eso es que guardamos la Pascua cada año, también la fiesta de los panes sin levadura cada año. Nos limpia de todo pecado, por eso es que no hay condenación. Y en un momento vamos a ver cómo estamos delante de Dios, cómo Dios nos ve. Pues ¿cómo es eso? Pues te vas a sorprender. Pues si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Continuando, si confesamos nuestros pecados y tenemos que ir hacia Dios para esto, no hacia un sacerdote. Aquí no dice que vayas hacia un sacerdote para el perdón de los pecados y él te perdona y vas y haces un montón de Ave Marías y Padre Nuestro o lo que sea, o cualquiera otra obra física que te han dado de hacer. Eso no es de Dios. Pues tú confesas tus pecados directamente hacia Dios el Padre y Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues no hay ninguna condenación si eres limpiado de todos tus pecados y toda injusticia. Pues ¿cómo puede haber condenación? Pues no la hay. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en capítulo 2, versículo 1, Juan aquí nos da un poco de ánimo. Versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado por causa de la ley del pecado y la muerte, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y tal como leímos en Romanos capítulo 3, Cristo es nuestra propiciación. Continuando en versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y para poder entender cómo Dios va a aplicar el sacrificio de Cristo hacia todo el mundo, tienes que guardar las fiestas santas de Dios. Pues esta es la verdad. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y Pentecostés te revela lo que Dios está haciendo con su iglesia. La fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos y el último gran día te dice cómo Dios va a resolver el problema de los pecados del mundo y cuándo. Retén eso en la mente. Pues, ¿cómo es que Dios nos ve? Pues ahora vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1. Y yo quiero que entiendan esto. Quiero que realices completamente cómo Dios te ve a través de Cristo. Efesios, capítulo 1. Y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pues el Espíritu Santo, el perdón de los pecados, entendiendo la palabra de Dios, creciendo en el carácter de Dios, y veremos eso más luego, pues Dios está construyendo su carácter de amor en nosotros. Y versículo 4 es un versículo muy importante. Y este versículo, cuando traducido correctamente, demuestra que Dios ha hecho algo muy especial y personal en nuestras vidas. Pues lo voy a leer como debe de ser traducido. Según como nos escogió personalmente para sí mismo. Pues eso es algo increíble. Pues Dios no te llamó para condenarte. Dios te llamó para perdonarte, para cambiarte, para convertirte, para que puedas vencer el pecado, para estar en su reino, para ser su hijo o hija, para compartir su gloria con Cristo y a través de Cristo. Pues en eso no hay ninguna condenación. Esa es la cosa más grande que puede ocurrir. Algo increíble. Continuando, antes de la fundación del mundo, pues ya él tenía el plan, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos, y nota, y sin mancha delante de él, en amor, pues así es que Dios te ve, santo y sin mancha, pues Dios tiene un plan para nosotros. Versículo 5, habiéndonos predestinado para ser sus hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pues Dios está haciendo esto con según su puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, pues todo regresa hacia la sangre de Jesucristo, y nuestra justificación con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Pues esto es algo increíble, por eso es que no hay ninguna condenación. Sí, tenemos que deshacernos del pecado, vencer el pecado, confesar nuestros pecados y obtener perdón, pero tenemos que crecer, cambiar, entender que no hay ninguna condenación. Aquí no hay ninguna palabra de condenación, ¿cierto? No. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios desea que tú aprendas, que sepas. Él te ha dado su espíritu, su palabra. Eso es algo fantástico. Dios desea que tengas el gozo del Señor, que entiendas cómo Él te ve y Él no te condena. Y veremos un poco más de esto en un momento. Y noten esto es increíble. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Si usted entiende la voluntad de Dios, usted entiende el secreto más grande que los hombres nunca pueden entender a través de todo lo que ellos hacen, pues ellos tratan y obran, pero nada. Pues cambiando el tema por un momento, tenemos esos dos robots allá en el planeta Marte. Uno se llama Oportunidad y el otro Espíritu. Pues los científicos están buscando prueba de vida y de agua. ¿Quién sabe lo que ellos van a encontrar allá arriba? Pero tengan esto en mente, aunque consigan agua, eso no significa que había vida, porque no había vida en la agua hasta que Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra. Pues aunque ellos consigan agua, eso no va a comprobar que había vida. Dios tiene su plan y propósito. Pues ahora noten esto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y Dios está cumpliendo ese plan. Ahora vamos a regresar al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a ver algo importante de cómo Dios nos ve y lo que Él hace para nosotros. Y esto es algo profundo, esto es algo que es algo maravilloso. Esto es lo que Dios ha hecho para nosotros. Romanos, capítulo 5, empezando en versículo 17. Pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Eso es algo maravilloso, estar en una relación correcta con Dios. A veces has pensado en tu mente, que usted puede estar en una relación correcta con Cristo y Dios el Padre, que se te puede otorgar la misma justicia de Cristo. Esa es la única manera que puedes estar sin culpa o sin condenación, porque Dios te está dando la misma características del carácter de Jesucristo. Pues por eso es que tenemos que tener gozo y entendimiento y realizar cómo de grande la salvación de Dios es. Ahora, continuando en versículo 18, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pues ese hecho de justicia, el sacrificio y la crucifixión de Cristo y su resurrección, pues así es que justificación vendrá hacia todos los hombres, toda la humanidad. Pues eso es según el plan de Dios. Ahora vamos a continuar en versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pues Dios nos otorga la justicia de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender. Y por eso es que la gracia inicua que este mundo tiene con sus religiones, pues eso es un error, absolutamente un error muy grande. Pues ya que estamos aquí en Romanos, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Pues, ¿qué tenemos que hacer con esto? Pues podemos decir, oh, ahora yo estoy justificado y estoy sin culpa o condenación delante de Dios. Pues existe una obligación, vamos a ver cuál es. Porque tienes que sacar la levadura, o sea, el pecado, fuera de tu vida, pero tienes que traer lo no leudado dentro, la justicia de Dios. Y aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1, vemos lo que ha de ser. La conversión es un proceso, y Dios nos ha dado esta justificación, que estamos sin culpa delante de Él, sin mancha, en amor, para inspirarnos de lo que tenemos que hacer. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, tu obra espiritual. Tenemos que amar a Dios, crecer con el fruto del Espíritu, vencer el pecado. Esa es tu obra espiritual. Continuando, no os conforméis a este siglo o mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, tu mente. Ahí es donde la conversión toma lugar, paso a paso, día por día, semana por semana, mes por mes, año por año, tal como tienes que hacer, mientras crece y camina en los caminos de Dios. Continuando, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, vamos a ir al segundo libro de Corintios, capítulo 10, y vamos a ver lo que tenemos que hacer con esta mente carnal. Pues, ¿qué hace usted cuando de momento, así, sale un pensamiento incorrecto? Y preguntas, ¿de dónde vino ese pensamiento? Pues viene de la profundidad de tu mente carnal. Puede venir por causa del príncipe de la potestad del aire, por causa de espíritus malos que quieren atacarte con los misiles de las cosas malas que vienen de Satanás el diablo y sus demonios. Pues, ¿qué haces? ¿Qué tienes que hacer cuando ese pensamiento viene a tu mente? Y quizás preguntas, oh, quizás yo no estoy convertido. Pues no, tienes que reconocer, o lo reconoces por causa del Espíritu de Dios. Si estás convertido o convertida, pero esto es lo que tienes que hacer. Pues 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Pues no vas a poder resolver esto con cosas que son motivadas por la carne, derribando o siendo poderoso en Dios. Esa es la clave para la destrucción de fortalezas. Y eso se refiere a la mente carnal. Y esa es la fortaleza donde está el pecado. Y todavía tenemos la ley del pecado y la muerte dentro de nosotros, en nuestra carne. Pues cuando estas cosas de momento aparecen en nuestra mente, esto es lo que tenemos que hacer, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. pues tenemos que coger esos pensamientos y literalmente, mentalmente, y cogerlos y en el nombre de Jesucristo derribarlos. Y todo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es un proceso, pues eso va a ocurrir. El Espíritu de Dios te va a convertir del pecado para que te puedas arrepentir y derribarlo, el pecado. Continuando, versículo 6, y estando prontos para castigar todo desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ese es el proceso. Pues ahora vamos a ver cómo podemos poner esto en acción. Ahora, el libro de Colosenses, capítulo 3. Y Dios nos dará su espíritu para vencer. Pues durante la fiesta de los panes sin levadura, comemos panes sin levadura, simbólico de la palabra de Dios. Y eso también tiene que entrar en nuestra mente. Y la palabra de Dios nos enseña, y el Espíritu nos da el poder. Y tenemos que vencer a Satanás, el mundo también, y a nuestra naturaleza. Y la más importante es nosotros mismos, con el poder de Dios, porque vencemos a Satanás con la sangre de Cristo. Capítulo 3 y versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, o sea, fuera del bautismo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en tus oraciones tienes que entender que Cristo está ahí. Él es nuestro sumo sacerdote, salvador, abogado, el que manda su espíritu. Él es nuestra propiciación, o sea, en nuestro lugar, abogando al Padre por nosotros. Y Él hace todo eso para ti, porque Él se dio para ti. Y cuando entiendas esto, esto tiene que ser algo muy impactante en tu vida y que te humilla. Continuando, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso incluye nuestra carne, cuerpo. Porque habéis muerto en bautismo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pues aquí vemos una promesa antes de lo que tenemos que hacer. Pues tenemos que entender que nosotros mismos no vamos a vencer la naturaleza humana. Tenemos que mirar hacia Cristo. Él es la solución. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Él regrese, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pues esa es la meta y eso tenemos que obrar para eso, llegar a ese día. Esto es para inspirarte, para entender cómo de grande Dios es y lo que Él está haciendo. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Tienes que coger esos pensamientos y derribarlos. En el resto del versículo habla de las obras de la carne que tenemos que vencer. Continuando en versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y nosotros no queremos esa ira sobre nosotros. Tenemos que deshacernos de esas cosas. Continuando, en las cuales vosotros también anduvéis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pues aquí vemos que Pablo está haciendo de deshacernos de estas cosas, o sea, pecados. Vamos a verlo, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Continuando, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Y Pablo aquí le está hablando a los cristianos convertidos, que tienen todavía la ley del pecado y la muerte, y tienen esa batalla contra esas cosas. Pablo está dando los pasos para vencer. Continuando, versículo 9, no mintáis unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y noten esto, ir revestido del nuevo. Y esto se conecta con Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Continuando, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, y esto es un proceso hasta el conocimiento pleno. Continuando, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pues si tú eres de Cristo, no importa quién tú eras, antes de Dios llamarte, Cristo es lo importante. Continuando, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y la razón de esto es porque no hay ninguna condenación para nosotros. Esto es lo que tiene que entrar en nuestra mente, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Por eso es que Dios ha traído a su iglesia los débiles del mundo y todos los problemas que tenemos para poder vencerlos, para poder cambiar, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa es la meta final, el mismo amor de Dios dentro de nosotros, para motivarnos. Eso es la perfección. Continuando, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. No te condene a ti mismo, tienes que tener una conciencia de culpabilidad, pues tienes que ir hacia Dios y arrepentirte y Él perdonará. Pues tenemos que caminar con Cristo, vencer todos los pecados con la palabra de Dios, con el amor de Dios. Continuando, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y noten esto, muy importante, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Pues tenemos que ser imitadores de Dios, como hijos amados. Pues a través de Cristo, con su camino, no hay ninguna condenación para nosotros.